Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos desde Montevideo. Los saluda Federico Jurkovic y me acompaña en los estudios de Radio Sputnik. Natalia Correa, bienvenida.
Muchas gracias. Empezó el carnaval más largo del mundo en Uruguay y hoy en Zona Violeta hablamos con la murga Cayó la Cabra.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Y bueno, a esta altura es una frase hecha, pero también tiene mucho de real. Hablamos de que el uruguayo es el carnaval más largo del mundo. Incluso este año comenzó en enero y va durante todo febrero, Natalia.
Sí, el 24 de enero empezó. Para quienes no saben, bueno, es el más largo del mundo. Empieza a finales de enero con el desfile inaugural en Montevideo y continúa hasta mediados de marzo. Son casi 2 meses de espectáculos en escenarios barriales llamados tablados. Sí. Y en el Teatro de Verano, donde se realiza el concurso oficial del carnaval. En este compiten murgas, parodistas, humoristas, revistas y lúbolos, cada uno en sus respectivas categorías. Estos conjuntos hablan con humor de lo que sucedió durante el año en el país y en el mundo, valiéndose de arreglos corales, vestuarios y creativos maquillajes.
Contemos también para los que no son uruguayos que estos conjuntos van pasando por distintas ruedas del concurso hasta que se elige un ganador en cada una de las categorías.
Exactamente. Hoy hablamos con Ignacio Urruti, integrante de Cayó la Cabra, que empezó como murga joven en 2007 y participa del concurso oficial desde el año 2012. Primero nos contó qué es una murga, en qué consiste y cuáles son sus orígenes.
Una murga es un coro de personas, de 13 personas, que están agrupados por cuerdas. Las cuerdas son, por ejemplo, hay primos, los sobreprimos, los segundos, los bajos. Vamos a decir, se agrupan por la agudeza o la amargad un poco de la voz. O sea, los primos se puede decir que cantan una voz media, los sobreprimos una voz más aguda y los segundos un poco más grave y los bajos incluso un poco más grave. Eso es el coro, que son 13 personas. Después tiene un director escénico, que es el que marca los tiempos musicales y está, vamos a decir, como por delante del coro. Y atrás del coro está lo que es la percusión de la murga, que consta de un bombo, los platillos y un redoblante. Eso en conjunto vendría a ser como la formación de la murga. Después, la murga es una comedia musical donde el espectáculo se desarrolla a través de diferentes partes que se llaman cuplés. Y bueno, que en general, esto obviamente ha ido mutando a lo largo del tiempo, pero se tratan temas de actualidad, cosas que pasaron durante el año y cualquier otras cosas que el grupo quiera decir. O bueno, y participa en Montevideo, participa en carnaval, se desarrolló durante febrero. Después las murgas se han diversificado, algunas ya, por ejemplo, no participan en el carnaval oficial, vamos a decir, y están formando como una especie de carnaval paralelo o alternativo. Y bueno, más o menos viene por ahí. El género murga tiene su génesis en las chirigotas de España, las comparsas de allá, que pues, si uno se mete a YouTube a ver, hay unas cuantas similitudes ahí entre un género y otro, cómo cantan y eso, más allá de que allá creo que no tienen platillos, y en la parte de la percusión, la parte de guitarras, bueno, cantan en teatros cerrados, pero más o menos va por ahí.
Y bueno, aquí una vez más queda claro que la murga tiene sus orígenes en las chirigotas de España.
Sí, este género tiene en Uruguay más de 100 años y algunos de los conjuntos de aquella época siguen saliendo hasta el día de hoy, como es el caso de Curtidores de Hongos, sí, que es la más antigua del carnaval uruguayo.
Mi murga.
Ahí va. Otra particularidad es que todos estos artistas tienen diversos trabajos durante el año y en verano se pintan la cara, como sí, él me decía, y salen a actuar en diferentes escenarios del país. Ignacio nos contó ahora sobre los ensayos previos al inicio del carnaval.
Nosotros, en general, para carnaval arrancamos en septiembre, agosto, septiembre. Este año arrancamos un poco más tarde, arrancamos ya casi principios de octubre. Y bueno, nuestra dinámica, obviamente, como te digo, siempre a lo largo de los años se ha ido cambiando, pero generalmente empezamos ensayando un poco menos, una vez por semana, dos veces por semana. Obviamente las juntadas para la génesis del espectáculo, para cranear de lo que se va a tratar, la temática y eso, ya vienen desde antes. Nos organizamos en comisiones, ya vamos trabajando desde antes, pero los ensayos propiamente empiezan generalmente en septiembre y es una vez, dos veces por semana, y después se van acrecentando la frecuencia hasta que diciembre y enero, por ejemplo, ensayamos todos los días, de lunes a lunes, y después en febrero ya arrancan las actuaciones en los tablados, que generalmente son todos los días, y después están las ruedas en el Teatro de Verano, que aparte del carnaval, de actuar en los barrios, y eso es un concurso, y las etapas del concurso se realizan en el Teatro de Verano, que es un teatro muy bello, que es al aire libre en la ciudad de Montevideo, en el Parque Rodó.
Es importante destacar que el ritmo de trabajo entre enero y marzo es muy intenso, ¿no? Porque actúan todas las noches en diversos escenarios y generalmente comienzan a eso de las 8 y terminan a las 3 de la mañana. A pesar de que el carnaval a lo largo de su historia ha sido un ámbito predominantemente masculino, hoy está cambiando y cada vez más se ve la presencia de mujeres en los conjuntos, así como de temas relacionados al feminismo.
Con respecto al género femenino, es que me parece que cada vez hay un impulso más grande y se hace muy interesante también, mismo desde el punto de vista de las lógicas de discurso que empezamos a tratar. Me parece que el impulso feminista ha reconvertido también la óptica desde, o el lugar, vamos a decir mejor, desde donde todos nosotros decimos las cosas que queremos decir arriba del escenario. Mismo, y bueno, ya hace algunos años que hay murras que son exclusivamente de mujeres, pero las cuotas mixtas también cada vez se hacen más paritarias, o sea, cada vez más en algunos lugares. En general el carnaval sigue siendo un reducto un poco, me parece, dominado por hombres, y la mayoría de las mujeres están conformadas por hombres, porque las murgas en carnaval, las mujeres son absolutamente minoritarias, pero de a poco me parece que hay un cambio. Por ejemplo, la Falpirresto, que es una murga que, bueno, este año no está participando en el concurso oficial de carnaval, tiene una intención que tiende bastante hacia lo paritario. Después justamente hay murras exclusivamente que son de mujeres, así que me parece que sí, que ha sido, es y va a ser un cambio importante, aunque falta mucho.
Natalia, 2019 fue un año de elecciones presidenciales en Uruguay, algo que está muy reflejado en los cuplés de las murgas este año. Yo ya vi varias y es así, ¿eh?
Sí, porque además la política es un elemento que siempre está presente, claro, de una forma u otra en las actuaciones. Nos contó de qué trata puntualmente el espectáculo de Cayó la Cabra 2020.
Murga es una categoría que se caracteriza por tratar esos temas de actualidad y de lo que pasa en el país. Y nosotros, a lo largo de los años, a veces hemos tratado de zafarle por lo menos a la literalidad o a los lugares comunes hacia donde todos los conjuntos quizá tendían a apuntar. Pero hay cosas que no se pueden no ver de alguna manera. Y bueno, nosotros, por ejemplo, este año tenemos un cuplé que tiene que ver con la asunción o, no sé si la asunción es la palabra, pero como la participación de un cierto sector político más identificado con la organización militar acá en Uruguay, que se llama Cabildo Abierto. Entonces nosotros ironizamos en un cuplé, porque el espectáculo de este año se llama The Big Show, el peor espectáculo de la historia. Entonces, y está encontrado en formato documental, como si esto ya hubiera pasado. Y en uno de los testimonios que abre una de las partes, justamente esta parte, dice que nosotros queríamos representar como ciertos personajes como nefastos, y eso es el enganche para tratar un poco este tema, que es que hay un partido político en este momento que está bastante identificado con el militar. Entonces nosotros tratamos, nos ponemos desde el lugar como si fuéramos ese partido político que está llegando al gobierno, y bueno, hacemos un poco de ironía y eso, y terminamos con una pequeña reflexión sobre, bueno, ¿por qué pasó que en Uruguay hasta ahora nunca había sucedido que haya un partido político que esté tan identificado con la organización militar? Y bueno, ¿qué influencia puede llegar a tener dentro del gobierno, dentro de las decisiones? ¿Por qué se llevó a ese lugar de que se lo eligió cuando nunca había pasado? Las murgas en general, no quiero generalizar del todo, se identifican con el partido de izquierda, con una ideología de izquierda, más allá de que puedan haber otras posturas. Entonces, a mí de alguna manera está bueno que tomar partido por ciertas posturas ideológicas. Pero más o menos va por ahí. Después tenemos un salpicón donde tratamos también un poco de actualidad, es un poco más justamente eso, salpicado y no tan a fondo.
Por último, nos habló cómo viven el concurso de carnaval entre diversión y un poco de presión por la competencia.
Yo creo que se disfruta un montón, porque es difícil, la verdad, y lleva muchísimo trabajo de mucha gente que está implicada, y nosotros somos una murga cooperativa también, entonces hace que tengamos todos más o menos que estar involucrados en lo que estamos haciendo. Entonces, ver otra vez un espectáculo, porque estamos participando del carnaval del año 2012 ininterrumpidamente, entonces significa un montón de esfuerzo, un montón de laburo. Entonces, como se ve concretado esto, se vive con mucha felicidad. Y bueno, también el concurso tiene, sí, una cierta cuota de presión, porque también participamos de él y de alguna manera transamos, por decirlo con una palabra, con esas lógicas, y también nos gustaría ganar, ¿por qué no? Porque estamos participando en un concurso.
Compartíamos la entrevista con Ignacio Urruti, integrante de Cayó la Cabra, uno de los conjuntos que participan este año en la categoría murga.
Bueno, Natalia, muchas gracias por el informe. Me dieron ganas de ver a Cayó la Cabra, todavía no, pero bueno, en breve será. Muchas gracias.
Gracias.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube. Facebook.
Y ahora llegó la hora de saber cómo arranca esta semana y el mes de febrero en las redes. ¿Cómo estás, Kane Todorov?
¿Qué tal, Federico?
Muy bien.
Bueno, me alegro. Vamos con la selección de este lunes.
A ver.
Twitter.
Japón, uno de los hashtags que más están utilizando este 3 de febrero porque erupcionó el monte Shindake. El volcán en la isla Kushinoerabu arrojó este lunes 3 una columna de humo de hasta 7.000 metros de altura, mientras una corriente de ceniza caliente y gases fluyó al suroeste del cráter. Y grandes rocas volaron por casi 600 metros.
Impresionante, ¿eh?
Hasta el momento, por suerte, no hay informes de víctimas ni daños materiales.
YouTube.
Impresionante show del medio tiempo en el Super Bowl.
Todos hablando de eso, Karen, ¿eh?
Sí, sin dudas. Por supuesto, hay un montón de videos además sí. de YouTube. Y bueno, fotos en Instagram, absolutamente de todo. Fue tendencia en la noche de este domingo 2. La cultura latina se apoderó del Super Bowl 2020. Y la cultura latina femenina, además,
sí,
¿no?
Sí, también, claro.
Gracias al espectáculo impresionante de las artistas Shakira y J-Lo junto a los cantantes de reggaetón Bad Bunny y J Balvin, que se aparecieron en sus shows, las sorpresas del medio tiempo. Es un momento muy importante para homenajear a los latinos y recordar la fuerza que somos en este país y en el mundo, había dicho el jueves 30 de enero la colombiana, quien brilló en Miami en el día de su cumpleaños, además.
¡Qué regalito!
Shakira estaba cumpliendo años y que también Gerard Piqué, los dos cumplen, ¿no?
El tanto, mismo día, la pareja, sí.
La parejita cumple años el mismo día. Todo arrancó con un show de fuegos artificiales y Shakira fue la primera en salir a escena cantando She Wolf. Luego fueron 8 estribillos los que interpretó la suramericana, que hizo vibrar el estadio con varias letras en inglés, que el público siguió con cánticos y aplausos. Whenever, Whatever fue otro de los éxitos que interpretó. El idioma español recién lo incorporó con el tema Chantaje, tema que canta con Maluma. Además, se sumó Bad Bunny con Me Gusta, junto a una coreografía multitudinaria. Tras esta gran actuación de Shakira, apareció Jennifer López, que al igual que la colombiana, apostó por canciones nuevas, pero también con clásicos como Waiting for Tonight, que tiñó de verde el Hard Rock Stadium. Luego se le unió J Balvin para ponerle más reggaetón a la noche del Super Bowl. Uno de los momentos más explosivos fue cuando sonó Let's Get Loud, con un coro de niños encabezados por la hija de Jennifer López.
Bien.
Para terminar, apareció el famoso Waka Waka del Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 y allí se unió también Shakira y las dos interpretaron este tema al grito de Fuerza Latinos. Bueno, por suerte, las dos dejaron muy bien parados el mundo latinoamericano.
Y femenino.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Bueno, esto ya está llegando a puntos un poco locos.
A ver qué trae.
Como lo dice el título de esta sección. Un youtuber fingió la muerte de su novia para conseguir más seguidores.
Buah.
El youtuber MJ Station, cuyo nombre real es Jason Etier, publicó un video afirmando que su novia Alexia Marano, quien también es youtuber, había fallecido atropellada por un conductor ebrio.
Espero que la familia de la muchacha estuviera al tanto de esto, ¿no?
Sí, le está haciendo un juicio al muchacho.
Ah, bueno.
Pero eso no fue todo. Se filmó en otros videos llorando la pérdida de la joven.
Increíble.
E intentando conectar con ella en el más allá. La semana pasada, otra vez entre lágrimas, este youtuber confesó en un video nuevo que Alexia sigue viva. Pero atención, porque todo esto se trataba de una estrategia entre los dos.
Increíble, ¿eh?
O sea, ella estaba también involucrada para ganar más suscriptores a YouTube. Pero tras la repercusión, la joven decidió cortar la relación. Chicos, me enamoré de esta chica. Traté de ayudarla a ser famosa en YouTube. Me dejó sin previo aviso y trató de arruinar mi vida, escribió el youtuber ante la oleada de críticas de sus seguidores por la broma siniestra. Quiero comenzar diciendo que lo siento por la familia de Alexia, por haberlos hecho pasar por momentos difíciles, por la muerte de su hija, agregó el hombre, quien ahora está en serios problemas por un juicio que está enfrentando, ¿no?
Y no sabemos cómo le fue con los seguidores. Muchas gracias, Karen, ¿eh?
Seguramente en vez de ganar habrá perdido.
Alguno, ¿no? Gracias, Karen.
De nada.
Zona Violeta, desde Montevideo. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.